Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una última hora. La justicia europea se inclina a favor de la banca en el asunto de las cláusulas suelo. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Son las conclusiones del abogado general que luego tienen que ser ratificadas por el tribunal. Pero en esas conclusiones, como dices, afirman que limitar en el tiempo la devolución de lo cobrado de modo indebido es legal. El debate estaba en saber si los bancos tenían que devolver todo lo que cobraron de más o solo desde el mes de mayo de 2013, fecha en la que el Supremo declaró esas cláusulas suelo ilegales. De acuerdo con el abogado europeo, el Tribunal Supremo Español puede limitar los efectos de una cláusula considerada como abusiva. La decisión es clave para la banca, ya que les ahorrará el pago de unos 7.000 millones de euros.
No sabemos si la decisión de la justicia europea sobre las cláusulas suelo ha comenzado ya a notarse en las bolsas. Sepamos qué está ocurriendo, Fernando Mañueco.
Pues la bolsa baja apenas un 0,2% hasta 8.480 puntos. En las cuatro sesiones anteriores había ganado más de un 7. Hoy suben algunos valores como IAG, las empresas acereras y se van animando también los bancos tras conocerse esa decisión del Tribunal de Justicia Europea. En los demás mercados, la libra esterlina supera el cambio de 1,32 dólares a la espera de las nuevas medidas que va a anunciar mañana el Banco de Inglaterra.
Nueva operación contra la corrupción en Cataluña. Hoy la Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Lloret de Mar por presuntas adjudicaciones irregulares, Juan Maño.
La Guardia Civil, efectivamente, de Gerona continúa registrando ese Ayuntamiento de Lloret, donde está practicando detenciones de personal técnico del consistorio relacionado con la concesión del contrato de basuras, presuntamente de manera irregular, hasta 2011. La empresa beneficiada pertenece a un empresario viejo conocido en otros procedimientos judiciales, Gustavo Buesa. Ya fue imputado en el caso de Jordi Puyol Ferrusola. La benemérita aseguró entonces que habría donado al menos medio millón de euros a la Fundación CatDem, ligada a Convergencia. Al registro del ayuntamiento se suma el de la empresa o el domicilio del propio Buesa. Es la operación trueno del juzgado número 2 de Blanes y la Fiscalía Anticorrupción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sepan también que el IPC ha atenuado dos décimas su caída en junio hasta el 0,8% interanual después de las subidas registradas por los carburantes y lubricantes. Y hoy encierro limpio y rápido, aunque seis personas han tenido que ser trasladadas al hospital, una de ellas herido por asta de toro y el resto por traumatismos. COPE, Pamplona, Maite Moro.
Seis corredores han sido trasladados al complejo hospitalario de Navarra tras el séptimo encierro de San Fermín, que ha dejado un herido por asta en el tramo del ayuntamiento. Es un estadounidense de 39 años que ha sido corneado en la pierna izquierda. Los toros de Núñez del Cubillo han protagonizado un encierro rápido con el momento de máximo peligro en la plaza del ayuntamiento, donde uno de los astados ha arrollado a varios mozos y ha corneado al estadounidense en la pierna. La carrera, con suelo mojado por la lluvia caída previamente en Pamplona, ha durado 2 minutos y 32 segundos.
En cuanto al tiempo, el calor nos da hoy un respiro en casi toda España, Eva Revenga.
El calor sí nos da un respiro, excepto en el Valle del Guadalquivir, donde siguen en alerta. Hoy es el viento el que sopla con fuerza en Canarias, Gerona, Valle del Ebro y Menorca. Nubes y tormentas en el Cantábrico y Pirineos.
Un último apunte, el cantador flamenco Juan Peña, el lebrijano, ha fallecido esta madrugada a los 75 años a causa de una dolencia cardíaca. Y en deporte, recta final para que la Federación Española de Fútbol anuncie el nombre del nuevo seleccionador, Juan Antonio Alcalá.
Son días decisivos para conocer quién será el sucesor de Vicente del Bosque en la selección española. Las opciones parecen reducirse a dos nombres: José Antonio Camacho, que se mantiene en un discreto segundo plano, y Joaquín Caparrós, que empieza a saturar exhibiendo mañana, tarde y noche currículum y capacitación. Las últimas declaraciones suyas anoche, Agencia EFE.
Yo tengo cerca de 500 partidos en primera división y no presumo de nada, pero sí puedo presumir de que he entrenado en todas las categorías del fútbol español. ¿Eh? Y luego el hambre que tú tienes, el hambre que uno tiene para aprender, para crecer, para innovar, ¿no?
Se espera de aquí al viernes que la Federación Española de Fútbol comunique su decisión. La otra noticia para este miércoles, los fichajes. El Barcelona va a fichar a Lucas Digne, lateral izquierdo francés, tiene 22 años y cuesta 16 millones de euros. Y el Barcelona puede perder a su portero Claudio Bravo, cuyo agente negocia esta mañana con los dos equipos de Manchester, el City y el United.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Tenemos 18 grados en el centro de la capital. Mañana fresca, aún así llegaremos a los 29 de máxima, sin nubes y con mucho sol. En cuanto al tráfico, las carreteras de la región, varios accidentes están provocando algo de retenciones. El primero en la carretera de Valencia, en Rivas, y el segundo en la de la Extremadura, en Móstoles, con un kilómetro de tráfico lento. También problemas en la variante de Andalucía hacia la A4, sentido entrada. En las calles de Madrid dificultades en las entradas por el Arco de la Victoria y la Cuesta de San Vicente, y sigue ocupado un carril del Paseo de las Delicias a la altura de la calle Delicias. Además, sepan que el IPC baja en la región un 0,8% respecto a junio de 2015, sin embargo, los precios suben un 0,5% respecto al mes de mayo. De este modo, los precios suman dos meses consecutivos de aumentos debido a la subida de la electricidad, los carburantes y los viajes organizados. Sigue la información con Herrera en COPE.
A partir del 21 de agosto cambiarán la...
No se corten, no. Entren. Aquí, señora. El sombrero lo puede dejar aquí, caballero. El Panamá. Sí, aunque se siente la señora encima. Sí, ya sé que es una señora voluminosa. No le va a pasar nada. Como bien sabrá, este sombrero es flexible. Sí. Ay. Bueno, pues ya estamos todos. O casi todos. Son las 18, las 9 y 8 en Canarias. De vez en cuando les damos la hora, no sé por qué. Quien más, quien menos, lleva o un reloj de pulsera o en su defecto un smartphone en el bolsillo. Bueno, hasta el punto que muchos ya ni nos ponemos el reloj de pulsera. Vamos con el telefonito móvil y cuando queremos saber la hora que es, ¡pum!, lo conectamos y punto, pelota. Salvo que se quede sin batería. Pero siempre habrá alguien a tu lado que tenga hora para dártela. Y si no, aquí estamos los de la radio, al segundo, al minuto, a la hora, contándote lo que sucede a nuestro alrededor. En la hora de las ciencias, con Jorge Alcalde. La hora de los mocos, con Goyo González. No se me quita esto ni a tiros. Tony, yo no sé cómo vas tú, hija.
Pues yo voy aquí con la manta. ¿No me has visto la manta que
sí
llevo toda la mañana?
¿Se ha traído el chal?
Yo me he traído un chal de 3 metros
y yo
cuadrados.
Me voy a tener que traer la Rebequita, ¿eh? Ya me lo decía mi abuela, hijo, no salgas a la calle sin
he
ella.
Venido vestida de invierno, que también es un detalle.
¿De invierno?
Sí,
bueno,
me ves,
mañana hacía rasca. José Antonio, buenos días.
Buenos días. Os he dicho mil veces que la batamanta es la prenda del futuro.
Claro, si la tengo aquí.
Hay una batamanta familiar que es como un poncho enorme con muchos agujeros para meter la cabeza. Quiere decirse que si la extendiéramos de punta a punta de la mesa en la que estamos con forma de herradura, todos podríamos compartir la misma batamanta.
Claro, sería
precioso.
Y luego quiero aclararte ¿qué una foto? Cosa, Goyo, por muy bueno que sea el Panamá y muy flexible, yo sé de alguna que se sienta y lo jode. Seguro.
Lo deja convertido en una lámina.
Vamos.
Vamos. Bueno, no será ninguna de las que estamos aquí.
No, por supuesto.
Bueno, yo me cargué un Panamá. O sea que...
¿Sí? Los Panamás se rompen solo cuando se secan o se resecan, cuando no se han mantenido bien.
Es que no soy muy de Panamá.
La fibra cruje, se
abre. De Nicaragua.
Sí,
exactamente.
María José Navarro,
hola.
Buenos días, guapa.
¿Cómo estamos?
Oye, te han hecho un trabajo de peluquería espléndido.
Me ha costado mis buenos euros.
Tienes mejor peluquero que Hollande.
Descríbemela, por favor, descríbemela.
No, vamos a ver.
Está muy mona, ¿eh?
Pues me he hecho unas ondas. Estas que... Me compré, sabes que tengo varias tenazas.
Sí.
Y me ha faltado ir a una academia. ¿Sabes? A las clases Pascal, para que me hagan los rizos estos, pero no me salen en
Creta. Peluquería Pascal, peluquería.
Exactamente. Exactamente. Y entonces, nada, pues fui a la peluquería ayer. De vez en cuando voy.
Está en perfecto estado de revista para lo que se le avecine durante este verano.
Y es que algunos... Shirley Temple ya con... con unos añitos.
Con unos añitos, sí, exactamente.
A algunos les huele el cuerpo entero, a playa, Jorge.
Sí,
justo.
Muy buenos días.
Buenos días.
Doy fe de esas ondulaciones sobre el hombro, el color...
¿Ves cómo compensa ir hecha siempre una mierda?
No.
Porque luego cuando hay este contraste la gente se viene arriba.
A juego con unas gafas de un color... Que pega con el pelo. Muy bien, estupendo.
Bien.
Aunque parezca mentira, es bueno que los niños se chupen los dedos y se muerdan las uñas. Existe menor probabilidad de que desarrollen alergias. ¿Ocurre también con los adultos, Jorge?
Bueno, no, tiene que ser con los niños, ¿eh? Esto no es una llamada a que todos empecemos a chuparnos los dedos, a comernos las uñas, que por cierto no es recomendable, no lo es, a pesar de lo que vamos a contar.
Jolines,
bueno, después de comer a veces. Hay que hacerlo. Por ejemplo, después de pelar unas gambas, ¿no?
Yo me las como siempre, de toda la vida.
Bueno, pues si lo haces desde pequeño, a lo mejor has tenido menor propensión a padecer alergias. No lo sé, o al menos eso es lo que dice un informe que acaba de salir, publicado en una revista científica muy seria, y que ha utilizado datos de 1000 niños australianos y neozelandeses a los que se les ha ido viendo su evolución. Bueno, ya no son niños, es que nacieron entre 1972 y 1973, y se ha estudiado la evolución de estos individuos, y se les preguntó en su momento a sus padres las costumbres que tenían en casa. Si se chupaban los dedos, si se mordían las uñas, y efectivamente aquellos que se chupaban los dedos o se mordían las uñas tienen un 38% menos de probabilidades de padecer alergias en la edad adulta que aquellos que no tenían ninguna de estas prácticas. Pero es que, curiosamente, aquellos que hacían las dos cosas, es decir, chuparse los dedos y morderse las uñas, tienen un 48% menos de alergias.
¿Quiere decirse que hasta ahora los padres hemos hecho mal en regañar a nuestros hijos?
Pues estos científicos dicen que sí, que no hay que fomentar el uso de estas prácticas porque puede tener otros problemas, pues sobre todo problemas, pues si se muerde las uñas, eso puede generar algunos problemas en los tejidos, chuparse el dedo puede evidentemente ser poco higiénico dependiendo de dónde hayamos tenido los dedos esos antes.
Y el dedo, ¿no? Perdóname, Jorge, lo del dedo, yo lo de las uñas sí me las he comido todas, no me las como, me las corto, ¿no? Con los dientes de siempre. Pero lo del dedo, ojo, porque mi hija se metía el dedo en la boca, sí, desde pequeña, estuvo años metiéndose. Y se destrozó el paladar.
Claro, sí.
Y entonces hubo que gastarse un dineral en el dentista para que la niña se le arreglara el paladar.
Eso es, hay problemas en la formación de paladar, incluso del propio dedo, de los tejidos del
dedo. El dedo totalmente deformado, claro. Correcto. Sí.
Pero por eso los médicos no dicen, no fomenten ustedes a sus hijos esta práctica, pero sí lo hacen. A lo mejor estamos haciendo mal en intentar evitarlo a toda costa, dentro de un orden. Si está todo el día con el dedo en la boca, hay que corregirlo. Pero parece ser que efectivamente el contacto con las bacterias, con los gérmenes que tiene nuestra mano, nuestra piel, que es al fin y al cabo lo que compartimos con la naturaleza que nos rodea, nos permite protegernos sobre ciertas alergias. Y esto viene incluso a ahondar más en un dato que salió hace apenas un par de años y que llama mucho la atención entonces, y es que aquellas madres y padres que tienen la costumbre, que no vamos a catalogar, de limpiar el chupete de sus hijos chupándolo ellos mismos, que parece una guarrada, pues también estaban protegiendo, de alguna manera, a sus hijos contra alergias futuras.
Es una guarrería importante.
Pues ahí está una investigación científica que demostró que quien lo hace, quien lo haga, esos niños tenían menos alergias en el futuro.
¡Que vivan las cerdadas!
Bueno, pues, al fin y al cabo somos seres vivos que vivimos rodeados de gérmenes.
Sí, y que
ya
vivimos...
lo dijo el doctor, dice, yo seré catedrático investigador, pero soy guarro. Soy muy guarro.
Es compatible.
Hay que justificar. Claro.
Humanos en el planeta Tierra, un planeta rodeado de planetas.
Sí.
Todavía no podemos decir eso que no estamos solos, porque no hemos descubierto seres vivos en otros planetas hasta donde alcanza el avance tecnológico y científico de hoy en día. Descubren un nuevo planeta más allá de Neptuno.
Sí.
Se nos llena el vecindario de vecinos desconocidos. En esta ocasión se trata de un planeta enano.
Sí.
¡Este es nuestro planeta!
Es nuestro,
¡José!
Nuestro.
¡Este es de los nuestros! Está
las 700... sillas a nuestra altura, las mesas a nuestra altura.
Dopaje nos pilla un poquito lejos para poner nuestra bandera.
Entonces ponerte.
Está 700 años en órbita al Sol. O sea,
tarda unos 700
años en dar la vuelta.
Sí, sí.
¿A cuántos kilómetros o a cuántos años luz? Bueno, años luz, ¿no?
A kilómetros. Fíjate,
kilómetros.
La distancia entre la Tierra y el Sol se llama una unidad astronómica.
Bien.
Bueno, pues este bicho, este planeta enano, está a 80 unidades astronómicas, 80 veces más lejos de lo que están la Tierra y el Sol. Y es un planeta enano, quiere decir que es un planeta que no llegó a formarse como tal hace unos 5.000 millones de años cuando surgió el Sistema Solar.
Y que solo tiene 700 kilómetros de diámetro.
Sí, es muy chiquitito y tarda nada más y nada más que 100 años en dar toda la vuelta al Sol. Igual que nosotros tardamos un año, pues él tarda 100 años, porque su órbita es muy excéntrica, quiere decir que no es el centro de su órbita exactamente el Sol. Lo han descubierto precisamente ahora que está viniendo, porque 100 años es una barbaridad de tiempo y no es fácil detectarlo. Lo han descubierto ahora que está llegando y acercándose al Sol. Todavía no sabemos realmente su tamaño y su brillo, porque todavía hay que hacer algunas mediciones, pero cuando lo conozcamos dará pistas de cómo surgió nuestro sistema solar. El sistema solar estaba lleno de pequeños planetitas enanos, miles, quizá millones de estos planetas, y cuando los grandes planetas, Júpiter, Neptuno, Saturno, los gordotes que tenemos en el sistema solar, se acercaron al Sol, expulsaron a los pequeños. Salieron danzando como mosquitos por todo el sistema solar y por ahí están pululando por ahí, en los confines de nuestro sistema solar, y algunos de ellos de vez en cuando vienen a visitarnos.
Bueno, pues para los que viajen en aeronaves, tenemos un mensaje muy espacial, Tony Martínez.
Bueno, qué bonito. A ver ahora cómo cojo yo esto, lo del parking la Bacoya, pero bueno, que sí, para los que viajan lejos,
en
para las naves especiales, pues mira, Es que tú no paras de viajar, Goyo. Y por eso te encanta Parking La Bacoya, porque no quieres perder el tiempo en un laberinto de parking. Y es que con La Bacoya, su personal identificado te espera en la puerta del aeropuerto. Aparca tu coche en su parking privado y vigilado. Y a la vuelta te traen el coche recién lavado y a un precio sensacional. Nada galáctico, ¿eh? Tienes La Bacoya en Madrid, Sevilla, Valencia y Santiago. Y te puedes bajar su aplicación, reservar con 24 horas y ganar aún más tiempo. Así que entra en lavacoya.com. ¿Y qué bien está esto de La Bacoya? Que nos vamos.
Salada, fruta soñada por mí.
Hay que comer más granada.
Ha revivido. Pavarotti ha revivido. Sí. A él le llamaba Pavarotito.
Sí.
Sí. A él le llamaba Pavarotito.
Gogini. El gran Gogini. Pues hay que comer más granada, amigos míos. Un nuevo estudio demuestra que esta fruta es un superalimento que retrasa el envejecimiento.
Sí.
¿Qué son los superalimentos, Jorge?
Pues son alimentos que, aparte de nutrirnos, o sea, aparte de darnos pues vitaminas o minerales o lo que necesitemos con un alimento, tienen alguna función en nuestra salud. Pues favorecen, a lo mejor, la función cardiovascular o evitan el colesterol, retrasan la oxidación de las células, con lo cual nos hace que nuestro envejecimiento pues produzca menos síntomas de vejez. Y la granada se suponía que era uno de ellos. Estaba ya en muchos manuales, en muchos libros de dietética, como uno de estos superalimentos, había que consumirla. Pero ahora se ha demostrado por qué. O sea, por primera vez hay un estudio científico que ha utilizado como modelos cosas muy parecidas al ser humano, como un gusano, el C. elegans, que se parece genéticamente a un
ser
humano.
Hay seres humanos que se parecen más que otros a los gusanos.
Y como un ratón de laboratorio, que también se parece mucho a un ser humano desde el punto de vista genética. Por eso se utilizan estos dos animalitos para investigar con ellos y ver si se puede aplicar luego en humanos.
Yo soy más mosca de la vinagrera.
La mosca de la fruta o la mosca de vinagre también se utiliza mucho en la historia de la ciencia. Tiene
y
unos
yo me
genes
estoy poniendo como osito panda con la barriga. Pues he de reconocer.
Pues también tendremos que utilizar alguna investigación con los osos panda.
Yo soy más lémur.
Sí.
Ahí ya me has pillado. No sé cuántos genes compartimos.
Clavadito.
Pero algo compartiremos. Lo vamos a investigar. La granada tiene una sustancia que se llama urolanita A. Realmente no la tiene la granada. La granada tiene el precursor de esta sustancia. Cuando nosotros tomamos granada y las moléculas de la granada entran en contacto con nuestro organismo, con los gérmenes, las bacterias del aparato digestivo, es cuando se produce esta sustancia, la urolanita A. Y esto es lo que se ha demostrado que es antioxidante, que favorece a nuestras células para reciclarse a sí mismas. Nuestras células, que son muy sabias, tienden a morir cuando tienen que morir, pero se reciclan, se dividen y vuelven como células nuevas en cuestión de segundos. Pero de vez en cuando, al reciclarse, van perdiendo fuerza, se van haciendo viejecitas. Bueno, pues esta sustancia hace que ese reciclado sea mejor. Y por lo tanto, los gusanos y los ratones tratados con ella han vivido entre un 45% y un 60% más de tiempo sanos. Con lo cual, si se aplica a seres humanos, quizá podamos tener un superalimento para toda la población.
Una buena noticia para
engorda,
los españoles.
¿Eso de superalimento me suena? ¿Engorda eso?
No, en este caso no, porque la granada es un alimento que tiene solamente vitaminas, tiene líquido, tiene parte de fibra, esa parte maderosa que tiene dentro de la semilla. No, no engorda nada.
El rollo de la granada es desgranarla.
Es un rollo, sí. Pero ya sabéis que una cucharita...
Hay distintas fórmulas, ahí dándole en el culete, claro, la parte por la mitad y con la cuchara gorda, con la sopera, le pega clink, clink, clink,
luego
clink,
pones
a ser posible dentro de una bolsita.
Sí.
Toda esa operación hace que los granitos caigan en la bolsa y no los tengas esparcidos por ahí. Y luego los hay, como hacía mi madre y mi abuela, que quitaban el granito uno a uno. Eso me parecía...
En Turquía te lo venden por la calle. O sea, en carritos te venden zumos de granada, que es... Pues un verdadero placer. Y están buenísimos, son zumos típicos de allí. Y para que te metes un vasazo, ¿eh?
Un sabor espectacular, difícil de hacer, hay que reconocerlo. Y ahora sabemos que además muy bueno para la salud.
Se venden los zumos de granada envasados de una calidad fabulosa.
Yo soy
además
más
te garantizan que están recién exprimidos.
Eso va del San Francisco.
El San Francisco llevaba granadina.
Sí, por eso lo digo. Pero también tenía su gotita de...
Bueno, y meteremos a un gusanito de estos C. elegans un poco de San Francisco a ver qué dice.
Nos comparábamos con algunos animales. Yo antes he dicho equivocadamente que de compararme con alguno lo haría con un lémur. Estoy más cerca del tití.
Sí.
El tití, amigos míos, un mono pequeño, travieso y amoroso. Ese es el tití. Bueno, pues los titís, los chimpancés y otros monos, hace 700 años que se sepa ya usaban las herramientas.
Sí, por lo menos hace 700 años, porque esto es lo que se ha descubierto, pero seguro que mucho antes ya empezaron a utilizar herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, pues piedras. Pero igual que hizo el ser humano hace millón y pico de años cuando empezó a utilizar herramientas con las manos. Pues se ha descubierto, por ejemplo, en Brasil, en varias colonias de monos, que hay restos enterrados de piedras de hace 700 años, cuando menos, que han sido manipuladas, y no por seres humanos, para achatarlas y con ello romper las cáscaras de los anacardos o de algunos otros frutos secos. Y además han dejado restos de estos frutos secos en la piedra, lo cual demuestra que efectivamente fueron utilizadas por animales que comían estos frutos, que en esa zona no puede ser otra cosa que algunos tipos de monos. Y lo cual demuestra que los monos se parecen mucho más de lo que creíamos, que ya sabíamos que se parecían mucho, a nosotros, o viceversa. Porque lo fascinante de esta noticia es que, según estos científicos, igual que los monos pueden haber aprendido viendo a los seres humanos quizá aprendieron viendo a ciertos monos hacer algunas cosas. Por ejemplo, a comer anacardos. Que el anacardo no debería de ser una parte sustancial de la dieta de nuestros ancestros, pero quizá al ver cómo lo hacían los ancestros de los actuales chimpancés y actuales titís, pues el ser humano aprendió también a que dentro de esa cáscara había algo que comer. Aprendimos de ellos.
Hay que tener en cuenta también que se parece mucho. Pues yo tengo un amigo que dicen que no es un hombre feo, sino un mono guapo, porque no se puede ser más feo ya que... Es decir, que te puedes fijar en ellos y son hombres, ¿eh?
Pero guapos o feos, no sé por qué motivo, lo desconozco, muchas de nuestras mujeres piensan que somos monitos.
Sí.
Que somos monos. ¿Por nuestro comportamiento será? ¿Por eso de que las perseguimos a veces por los pasillos como si fuéramos el bajito de Benny Hill? Ay, 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 ay. Sí, soy un chimpancé, Sarita, cariño. ¿Qué le vamos a hacer? Me conformo con poco. Comer, dormir.
Y dormir y
¿ha pasado
comer
algo? ¿Ha dormir, pasado? ¿Se han alineado los planetas hoy o algo?
Y comer, planeta enano,
y dormir,
algo debe estar pasando en la galaxia, porque
bueno,
esto ya no.
Si son ustedes de los pocos afortunados, mensaje para los caballeros que escuchan Herrera en Cope, que además de dormir y de comer hacen lo otro demasiado a menudo y con distintas personas, sepan que son unos desgraciados.
Bueno, eso, que la salud puede verse perjudicada, ¿eh?
Sí, yo por eso ya hace tiempo.
Ese es el motivo realmente, ciencia pura.
Lo está diciendo su boca, que no la mía, ¿eh?
Le voy a hacer una pulsera o un ladrillo de esos para mi casa, para colgar las llaves con esto.
Sí, con esta idea, ¿no? Sí. Hay un refrán que dice, más vale estar solo que mal acompañado.
Exactamente. Eso.
Pues la ciencia ha querido demostrar si es verdad. Y ha estudiado realmente a una serie de individuos, a 200 personas, adultos de diferentes edades, su historial amoroso. ¿Ha visto? ¿Usted ha estado bien acompañado a lo largo de la vida? ¿Ha estado mal acompañado? ¿Ha estado no acompañado? ¿Ha estado solo? Y luego ha cruzado estos datos con los datos de salud.
Es que se dice muchas mentiras.
¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo han demostrado las elecciones!
Asumiendo, por cierto, las respuestas de estos 200 voluntarios, se ha descubierto que aquellas personas que han tenido pues una vida amorosa, estable, con menos parejas, pero satisfactorias, feliz, mejoraron considerablemente sus ratios medios de salud.
¡Anda!
Aquellas personas que tuvieron una vida pues con muchas relaciones seguidas, concatenadas y supuestamente no felices, porque se iban perdiendo unas y apareciendo otras, pues su salud fue peor.
Pobre,
y justo en medio...
Pobre.
Siempre lo he dicho. Reíais de mí en las reuniones entre chicos. Sí, a ver, pobrecito.
Siempre estás tosiendo y con mocos y con cosas. Será, o sea, que ahí estamos ya descubriendo.
Pero no es por eso, es por otra cosa. Pero es porque no me chupaba el dedo de pequeño, por eso tengo alergias.
Eso es. Y neto de mordía las uñas. Y aquellos que estaban en medio, es decir, que tenían la salud más o menos en la mitad de los dos grupos, eran los que no habían tenido parejas. Por lo cual se demuestra que lo mejor es estar bien acompañado, sin duda, y luego entre solo y mal acompañado, mejor solo, según este estudio científico que ha sido publicado en una prestigiosísima revista de psicología de Estados Unidos.
¿Y mejor solo que regular acompañado?
Es que lo de regular ya hay que matizarlo. ¿Qué es regular?
Hombre,
regular, o sea,
si los que estamos aquí no lo sabemos, momentos buenos, momentos malos y momentos regulares. Que lo que...
Bueno, al final,
no
que cada uno elija lo
yo
que
no quiere. Yo no estoy de acuerdo para nada en ese... Pero para nada. Vamos. Eso lo ha hecho un tío que no ha salido del laboratorio. Eso está claro.
Sí, la verdad, que te conoces.
O uno que se quedó dos noches a dormir fuera y para justificarse con la mujer dice, mira, esto es lo que hay, para que tú veas, eso me suena a mí.
La ciencia muy dura, aísla mucho, justificación. Sí, es verdad. Sí, sí. Es cierto.
Viajamos el corte inglés.
No. En COPE. Estar informado.
Los cadáveres hablan si sabes escucharlos. Pega el oído.
Con los huesos se hace un buen caldo. Pero no solo sirven para eso. Si te encuentras una botellita en la que pone bébeme, yo que tú no lo hacía. Los bichos no solo pican, son unos chivatos. No es ciencia todo lo que llega al juicio. Son solo algunos de los capítulos de La ciencia en la sombra, de nuestro amigo Mulet. José Miguel, que se encuentra en COPE Valencia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Estoy como loco por meterle mano al libro, lo he ojeado simplemente. Yo no engaño nunca, hijo. Sabes que los hay, que se las dan de listos, como si se hubiera leído el libro de pe a pa. Tenemos unas documentaciones extraordinarias y he tenido ocasión de, entre col y col, echarle un vistazo. Pero es que me ha divertido. Y tú dirás, ¿cómo se puede divertir uno leyendo un libro sobre técnicas forenses? Bueno, pues es que este libro es entretenido.
Sí, Jorge, porque José Miguel Mulet es un expertísimo, ya le conocemos de otras obras y de su divulgación habitualmente, y ya simplemente leer los títulos de los capítulos nos introduce en ese fascinante mundo entre el misterio, la ciencia, la realidad, lo que tenemos asumido previamente que hemos visto en las películas y lo que el autor de este libro nos dice que es real y que pasa de verdad en la mesa de los forenses y en los juicios.
Cosas que nos entretienen cuando las leemos y que nos entretienen cuando las vemos en las películas y en las series de televisión, que también aparecen de vez en cuando en las páginas de tu libro. El hecho de que hayas estado dando conferencias, de que seas un divulgador, aparte de un estudioso y de un científico, ¿te ha ayudado para poder hablar en este lenguaje tan llano y tan directo?
La verdad es que sí, porque, a ver, si pones ciencia en el título de un libro, sabes que a la gente igual le asusta un poco. Entonces, la forma de llegar a ellos es utilizar un lenguaje que todo el mundo pueda entender, porque, bueno, tú sabes que la diferencia entre un libro técnico y un libro divulgativo es que el libro técnico no se entiende, aunque digan la misma información.
Es verdad.
Es así. Entonces, tengo la experiencia de dar conferencias, tengo la experiencia de ser docente, y entonces siempre intento utilizar un lenguaje y unos ejemplos en los que cualquiera pueda sentirse identificado, y espero haberlo conseguido.
El libro se lo dedicas a tu hija, esperando que se encuentre un mundo mejor que el que tú has tenido que vivir. ¿Es eso lo que te animó a bucear en el mundo de las técnicas forenses?
Bueno, a mí escribir me gusta. Y entonces, bucear en las técnicas forenses fue porque por avatares de la vida estoy dando una asignatura de ciencia forense y porque soy un fan de las series y de las novelas y de las películas de policías y negras y tal. Y lo de dedicárselo a mi hija, aparte de que es por amor incondicional, es porque si no se enfada mucho. También hay que pero verlo, fíjate, no veas lo que disfruta en el colegio enseñándolo a las amigas.
Te lo preguntaba porque el fin último es descubrir al asesino. Y en un mundo de canallas, de sinvergüenzas y de malos, además al final del libro, y esto es muy gracioso, dices, amigo mío, si estás dispuesto a cargarte a alguien, que sepas que lo vas a tener crudísimo porque te van a pillar. Sí, las técnicas últimamente están, ya son tan sofisticadas que te pillan fijo, o sea, que sí, ni lo intentes.
Y además es de ser mala gente. A ver, ¿te crees que vas a hacer crimen perfecto y acabas en el expreso de medianoche o en celda 506? O sea que yo no lo haría.
Bueno, yo tuve la oportunidad, José Miguel, de hacer un reportaje que me fascinó con la policía científica en el centro de Canillas aquí en Madrid. Y porque además me pasa un poco como usted, que soy fanática de las series que tratan precisamente de la policía científica. Sobre todo soy muy de CSI Las Vegas, concretamente sí, de Grissom. Y bueno, y del Negro de los Ojos Azules, pero este es otro tema, claro. José Miguel.
A mí me pasa con Emily Proctor.
Exactamente. Bueno, a lo que íbamos. Viendo y repasando el nombre de los capítulos, hay uno que usted dice, los bichos son unos chivatos, y me llama la atención porque Grissom, en realidad, también, además de pertenecer a la policía científica y de ser el jefe de todos ellos, es entomólogo. Y en muchas ocasiones resuelve los crímenes a través de las pistas que le van dando los bichos. ¿Tanta relación hay?
Sí que hay mucha relación, porque piensa que en el proceso de descomposición de un cuerpo empieza por las bacterias, pero lo más normal es que vengan insectos. Se ha estudiado muchísimo la forma en que los insectos influyen en la degradación de ese cuerpo, y entonces en función del tipo de insectos que tenga, en función de en qué estado de desarrollo estén, se puede saber más o menos cuándo se produjo el crimen o las circunstancias en las que se produjo. Por ejemplo, si aparecen bichos que no son propios de la zona, eso te puede estar indicando que se mató en un sitio y lo llevaron a otro sitio. Y cosas de estas. Luego, además, los bichos, como te van comiendo de fuera hacia adentro, pues pueden acumular, por ejemplo, restos de la pólvora de la bala, restos de tóxicos, de productos tóxicos o de drogas que tuvieras en tu cuerpo, y a veces es más fácil hacer el examen o el análisis directamente sobre el bicho que sobre lo que quede de carne, que puede estar en muy mal estado.
Y no solamente de los bichos grandes, para entendernos, ¿no? Los insectos. Recientemente se está investigando mucho, José Miguel, los bichos pequeñitos, nuestras bacterias, nuestros gérmenes. Esa huella única que tenemos todos, que es incluso casi más individualizada que la huella dactilar, y que son la cantidad de bacterias que tiene nuestro aparato digestivo, por ejemplo. Eso es único, exclusivo. Y creo incluso, José Miguel, que ya se investiga si una persona se ha movido de un lugar a otro del mundo a través de la huella que va dejando su rastro bacteriológico.
Sí, esto hay varias formas de hacerlo. Ten en cuenta que ahora las técnicas de secuenciación masiva se han abaratado mucho. Y entonces ahora, a partir de una simple muestra biológica, puedes hacer una ultra secuenciación y te dice qué tipo de bacterias y qué población hay en cada uno. Como la población es muy variable, dependiendo de muchas circunstancias, pues te puede dar información. Otro tipo de información que también es muy útil es la información de tus átomos, de los isótopos estables, porque también va a depender de dónde vivas, de qué tipo de agua bebas, de qué dieta tengas. No, a ver, cuando apareció un torso flotando en el Támesis, igual os acordáis, se pudo saber que era de un chaval que había nacido en Nigeria, que había estado unos meses en Alemania y que lo habían asesinado en Inglaterra, analizando simplemente los isótopos, es decir, las variedades de átomos que tenía en su cuerpo.
Sí, pero eso está muy bien, pero en CSI, por ejemplo, y perdón que yo me vaya a cargar todo esto, pero dice, veo la huella de un neumático. Esto es un Ford del año 74. Coño, es que nunca ha pinchado ese hombre. Es que ese hombre no ha comprado nunca un neumático más barato, como hacemos todos. Es que el neumático lleva el color del coche también puesto.
A ver, si el neumático lo lleva de serie, lo pueden saber. Si es un neumático cambiado, también lo sabrían. Te dirían, este ha ido al taller Pepito, que tenían una oferta de 3x2. Una
¿Y cuánta
cosa de
gente habrá ido al taller Pepito? En Estados Unidos, que no estoy hablando de Gines, que somos 8.000 habitantes, ¿no? Este ha estado en el taller Pepito, en Novo no sé cuánto, y la ha cambiado. A mí me parece es un poquito exagerado.
José, ¿por qué los cadáveres en las series de televisión siempre son tan guapos?
Coño, porque son actores.
En Hollywood no eres nadie si no has hecho de cadáver en CSI.
Hombre, eso es como Pau Gasol, que daba gloria a verlo.
Que no hay un fiambre feo.
No, la verdad es que no, pero claro, esto es película. La verdad es que los fiambres son bastante horribles y bastante desagradables que ver, porque para empezar, están blancos como el mármol. Luego, si empieza el rigor mortis, la boca se abre, los músculos se contraen, estás en una postura antinatural. Los esfínteres se suelen abrir, por lo que está rodeado de un charco que no es muy agradable. O sea que no es como sale en CSI.
Otra cosa, José Miguel. Haciendo, recuerdo aquel reportaje, me decían algunos de los policías que estas series efectivamente les han convertido casi en héroes, ¿no? Y es muy atractivo para la ciudadanía encontrarse con una persona que se dedique a la policía científica o que trabaje para ella. Pero también decían que posiblemente hayan agudizado la trampa o la pista que pueda tener un delincuente a la hora de cometer un delito. ¿Usted lo ve así?
Bueno, a ver, información hay para todos. Sí que es verdad que los delincuentes pueden ver cómo son las técnicas y tratar de evitarlas y esquivarlas. Es verdad que ahora cuando alguien en las violaciones, por ejemplo, cada vez es más frecuente que el violador utilice preservativo para no dejar huellas. Cuando van a entrar a casa de alguien ya hace mucho tiempo que se ponen guantes para no dejar huellas dactilares. Aún así, siguen cometiendo crímenes y la mayoría de delitos se resuelven porque por mucho que se preparen siempre hacen alguna chapuza. Por ejemplo, cuando los que asaltan casas, hay casos documentados en la prensa en las que se han dejado el DNI o la dentadura postiza.
¿Y la dirección?
Que también ha pasado.
Quizá el número de teléfono.
Se han hecho un selfie.
Sí, bueno, en el caso de Alcácer se dejaron una receta con el nombre del hermano de Anglés. O sea, y luego también hay otra cosa, que cuando entran a asaltar a las casas se ponen guantes, pero para ver si hay alguien en casa se asoman la oreja a la pared y por la huella de la oreja también los pueden pillar.
José Miguel, ¿cómo funciona una prueba de ADN? Eso que escuchamos todos los días o casi todos los días cuando relacionamos un suceso con una prueba de estas características para localizar al asesino.
Pues básicamente en el ADN, aunque en general entre todas las personas es muy parecido, el 99,9 y pico es el mismo porque todos tenemos dos brazos, dos piernas, dos ojos, una cabeza, etcétera, hay unos fragmentos que cambian. Entonces cambia mucho de una persona a una persona. Entonces lo que se hace es, mediante una técnica que se llama el PCR, que se basa en ciclos a diferentes temperaturas, se amplifican estos fragmentos que cambian. Entonces, una vez tienes el perfil de cómo tiene una persona determinada o una muestra biológica determinada estos fragmentos, pues puedes compararlos, por ejemplo, con los de su padre y de su madre. Cualquier perfil que tenga tiene que venir o de uno o de otro. Si aparece un perfil que no está ni en el padre ni en la madre, pues esa persona, su padre, no es quien piensa que es. Si tienes un sospechoso, simplemente es comparar la sangre que le cojas o la muestra que le cojas con la muestra que se hallaron en el lugar del crimen. Si coincide el perfil, pues es él. Si no coincide, no es él.
¿Es fiable al 100%?
Sí. Es muy fiable. Obviamente siempre pueden haber errores humanos, la mayoría de las veces. Recordamos ahora el caso de Asunta, donde en un primer momento se acusó a una persona que ni siquiera había estado en Galicia porque en el laboratorio de análisis se contaminó su muestra con la muestra de Asunta. Esto puede pasar, pero en general las muestras de ADN tienen, para que se dé por válida, tiene que ser, creo que es un 99,75% de coincidencia, que eso excluye pues prácticamente a una persona entre 7.000 millones, que somos los habitantes del planeta.
José Miguel, vamos a otra serie, Bones, supongo que todos la hemos visto,
sí,
¿no? Bueno, ¿usted se imagina al guardia civil de turno o al policía de turno diciendo, voy a hacer un experimento, y diciéndole a la jefe, dame 7.000 euros que tengo que comprar para hacer el experimento aquí, a ver si la bala ha explotado? Habrá que rellenar algún papelito, me temo, antes de que te den los 6.000 euros.
Complicado, y ese es uno de los problemas en la investigación criminal, es que en las series nunca hay recortes
por
presupuestarios
eso,
ni austeridad venía, europea,
es que
pero aquí
fantasía,
sí que la tenemos.
¿No? Claro, es un poco
sí,
fantasía.
A ver, pero sí que es verdad que muchas veces la policía y la Guardia Civil recurre a departamentos universitarios, donde sí que saben mucho de ello, que tampoco es que vayan sobrado de recursos, pero unos por otros se hace mucho, y la verdad que para los pocos recursos que tenemos se aprovechan muy bien.
Bueno, es que en este caso la policía, la Guardia Civil van a veces por delante de la ciencia. Bueno, van impulsando a la ciencia. De hecho, el origen de la ciencia forense a finales del siglo XIX fueron precisamente investigadores franceses en Inglaterra y después en España, que tuvieron que convencer a las autoridades para que les dejasen investigar. Hay tanta ciencia en algunos de estos centros de las fuerzas y orden de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como el laboratorio, un laboratorio gigantesco de la NASA, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Piensa que tradicionalmente la ciencia forense se basaba en testigos, en interrogatorios y ya está. Es decir, hacer convencer a la gente que los restos encontrados en la escena de un crimen, aunque sea un trozo de una fibra, un trozo de tierra, puede servir para descifrar un crimen, pues hombre, eso fue una revolución científica, un cambio conceptual que no vino de un día a otro. Y entonces los padres de la ciencia forense, que fueron principalmente Locarn y Lacassagne en Francia, pues digamos que desarrollaron todo un campo y les costó mucho, porque todo lo que estaban haciendo era nuevo. De hecho, ellos se inspiraban en lo que leían en las novelas de Conan Doyle y de Edgar Allan Poe. O sea que incluso la ficción ha ido por delante de la ciencia en este caso.
La ficción, la ciencia, la ficción, a veces se confunden, por lo menos para los que no estamos iniciados en estos asuntos, salvo por lo que hemos leído en la novela negra o hemos podido ver en las series de intriga, en las series de asesinatos y demás, o las películas, pues imagínense. Este libro yo creo que es de lo más recomendable porque sí, nos va a poner los puntos sobre las íes. Y además, de una manera, insisto, agradable y hasta en momentos determinados del libro, simpática.
Sí.
Te hace sonreír.
Disfruta de la lectura, sin duda.
Claro. Sí, la verdad es que esto puede parecer extraño, ¿no? Pero cuando hablas con forenses, cuando hablas con policías, utilizan mucho el humor negro. Incluso cuando lees biografías de antropólogos forenses, que me he leído varias, siempre utilizan este tono. Yo creo que es por crear una especie de distanciamiento psicológico, porque claro, lo que ven día a día es horrible. O se lo toman con humor o acabaría afectándoles.
Claro, nos pasa a nosotros en los velatorios a veces, que terminamos sonriendo y hablando de cosas agradables en mitad de un momento luctuoso. O sea, imagínate.
Tengo yo una duda, perdona, en cuestión de la policía española, que no lo sé, es que sinceramente no lo sé. Ahora mismo la policía, la Guardia Civil, tienen, por ejemplo, uno es ingeniero o es biólogo o es psicólogo y una vez hecha su carrera, ¿entra en la policía o es al revés?
A ver, normalmente uno cuando tiene una licenciatura o un grado puede opositar a la Academia de Policía. Sí. Entonces, para entrar en policía científica tienes primero que sacarte la oposición, segundo, entrar en la academia, aprobar la formación en la academia, que creo que son 2 años, que la academia está en Ávila, y luego puedes entrar o pueden destinarte a policía científica. O sea que normalmente la carrera la llevas tú de
la
casa.
Llevas ya de antes.
Otra cosa es que luego, una vez estás dentro, si te destina a policía científica, te hagan una formación específica y unos cursos específicos. Pero normalmente para opositar, para inspector de policía, tienes que ser ya licenciado. Para opositor a policía, creo que no hace falta ser licenciado. Pero bueno, esto es fácil de encontrar.
Nos cuentan, sí, sí, profesor, que el interés va en aumento, que cada vez son más los chavales que quieren dedicarse a esto.
Hombre, es que los medios de comunicación tenéis mucho poder, tenéis mucha influencia. En los años 80 hacían fama y todo el mundo quería hacer arte dramático. En los años 90...
A mí me
¿cuánta
confundía
gente...
mucho con el negro. Sí. Mucho, mucho, mucho.
¿Cuánta
mucho
gente entró en la Facultad de Periodismo porque veía periodistas por la tele?
Sí, sí,
¿o cuántos
sí,
se hicieron médicos por Hospital Central?
Paleontólogos por Parque Jurásico. Sí,
sí. Estas cosas pasan. Entonces, ahora la moda es CSI, pues es normal. Yo lo veo con mis alumnos. Es decir, nosotros propusimos la optativa de biotecnología criminal y forense porque veíamos que había un porcentaje de alumnos que luego opositaban a policía porque querían ser policías científicos.
Bueno, el primer año tuviste 41 alumnos, el segundo 50 y has llegado ya al tope, ya no puedes tener más.
Sí, la verdad es que nos está funcionando bien y eso que tienen otras optativas muy bonitas, interesantes, como biología molecular de la reproducción, biología molecular del cáncer. Es que son unos morbosillos, yo es que no me lo explico.
Bueno, escuchándote como te hemos escuchado en esta conversación a 5 bandas que hemos mantenido, que ha sido además muy agradable, y no solo agradable, sino didáctica. Hemos aprendido mucho. No me extraña que tengas tanto éxito con tus clases. En la portada del libro, una lupa y un ojo. Los crímenes más célebres de la historia, las series y el cine, a la luz de la ciencia forense. La ciencia en la sombra, de José Miguel Mulet. José, ¿tus hijos han sido de Pokémon?
Mis hijos, sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Y los sobrinos de María José?
Cuando eran pequeños, ahora ya no.
Todos mis hijos, sí. Todos mis hijos son muy de Pokémon.
Los míos los estoy metiendo yo ya más en Nadiuska. He dejado lo de Pokémon para que entre más en Nadiuska.
Claro.
Bueno, vamos a despedirnos de José Miguel Mulet como Dios manda. José Miguel, ha sido un placer. Tú no eres de Pokémon, ¿verdad? A ti no te va lo de Pokémon, no...
Bueno, a mi hija tuvo una época, pero se le pasó
una época
pronto.
Pokémon. ¿Y te has enterado de esto que se cuenta ahora, que hay una locura Pokémon? Un fenómeno de masas que está sacando a los chavales a la calle, que es una grandísima noticia.
Sí.
Que los niños salgan de las habitaciones, de sus cuartos, que están ahí enclaustrados, y vayan a la calle a jugar con un teléfono móvil, eso sí, ¿qué le vamos a hacer?
Esa es una de las consecuencias de este fenómeno, sí.
Un abrazo a los compañeros de COPE Valencia. Muchísimas gracias, José Miguel. Ha sido la primera, pero no va a ser la última. Nos ha encantado hablar contigo.
Cuando queréis.
Un saludo.
Bueno, pues parece ser que vas con el teléfono móvil por la calle. Mm. Chicos, vais con el teléfono, con unas aplicaciones, no sé exactamente cómo
una
funciona.
Aplicación.
Y hay puntos Pokémon, donde, como en una gincana, tienes que descubrir a los Pokémon evolucionados. Creo que
es básicamente eso. Pokémon Go es el último juego de Nintendo para aplicaciones móviles, para Android, para smartphone como de iPhone, y que está haciendo furor. Y eso que todavía no ha llegado a España, aunque ya en España se han descargado varios centenares de miles, llegará en breve, pero en los países donde ha llegado se descarga por millones. Y consiste en eso, en que tú con tu teléfono y utilizando tecnologías de realidad aumentada, que se llama, que es que en tu teléfono aparecen cosas que no están en tu entorno. Tú enchufas tu cámara de tu teléfono aquí a este estudio y aparece en medio, en tu teléfono evidentemente, no en el estudio, un Pokémon volando y tú tienes que capturarlo.
El Gryffindor,
el que sea, el nombre que tenga. Y los autores de este videojuego, si lo podemos llamar videojuego, han ido depositando por diferentes lugares del mundo señales que te dicen a tu teléfono dónde está uno de estos Pokémon para que tú lo vayas buscando. Vayas intercambiando con otros usuarios pistas para encontrar estos Pokémon y está haciendo furor.
Bueno, pues esta aparente tontuna, José, ha hecho que aumente en bolsa Nintendo un 57%
claro,
en 3 días.
Es que el problema mío es que el teléfono mío es de las teclas grandes, para los que vemos poco.
¿No? El teléfono tuyo.
Pues ese no va a servir. Tiene que ser un smartphone de reciente generación. 9.000 millones ha ganado desde su salida hace 2 días.
9.000 millones.
9.000 millones, José. ¿Cómo no se nos habría ocurrido esto a nosotros?
Estamos nada más que con las pamplinas que no sirven para nada.